Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Una del mediodía, 12 en Canarias, en una hora empieza el fútbol. En primera por la salvación, Alavés Getafe. El Alavés está en descenso y 2 puntos por encima está el Getafe. O sea que 3 puntos por encima está el Getafe. O sea que partidazo. Y luego Valencia Leganés, que es lo mismo. El Valencia está en descenso y 4 puntos por encima está el Leganés. Ese es a las 4:15. Y luego a las 6:30, Real Sociedad Español. Y a las 9, el Sevilla Barça. Si gana el Barça, se pone a 2 del Madrid, a 1 del Atlético después del empate de ayer. Queda para mañana el Mallorca Osasuna. En segunda arrancaremos en Elche, con el Elche-Tenerife. El Elche está con 43 puntos, si gana se pone segundo, el Tenerife está segundo por la cola, penúltimo. A las 4:15 hay 2 partidos, Burgos-Racing de Santander y Córdoba-Huesca, está bailando merengue Armenteros. Y a las 6:30, Cádiz-Cartagena y Depor-Almería.
¿Tú sabes bailar merengue?
No, yo no sé bailar nada.
¿Tú, Eri?
No.
¿Mansi?
No, pero si me pongo,
yo lo único que bailo.
¿En serio?
Queda para mañana el Oviedo, el del 6, sí.
Coge la antena tu, Eri, que va a bailar Paco.
Demuéstralo.
¿Puedes bailar un poquito en una desco luego para que te vea yo?
2 veranos en Santo Domingo dan para mucho.
¡Ay, qué guay!
Baloncesto, desde las 12:30 ya me he puesto nervioso. Lleida, Real Madrid, Ricard.
Quedan 6:28 para la media parte. En el primer cuarto se había puesto 15 arriba el Real Madrid. Ahora mismo Jaiopos Lleida 27, Real Madrid 30.
Y acaba de empezar, supongo, en Las Palmas, el Gran Canaria Andorra, Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancó el partido, 9 minutos para el final del primer cuarto. Gran Canaria 0, Andorra 4.
A las 5 hay un Zaragoza, a las 6 Baskonia Granada y Valencia Barça a las 6:30. En Italia, ¿cómo va el partido de la mañana?
No hagan caso a Paco González. El fútbol, el buen fútbol empezó hace media hora en Italia. En la Serie A llevamos 30 minutos de juego de este apasionante Venecia 0, Roma 0.
Sigue el descalabro de la Anteguera, líder del grupo 2 en Primera Federación.
Sigue y además de forma espectacular porque la Unión Deportiva Ibiza le ha metido 5 ya. Estamos en el descanso y la Antequera ha intentado acercarse en el marcador y ahora mismo está Unión Deportiva Ibiza 5, Antequera 2.
En la primera parte sigue.
En el grupo primero, Andorra 1, Lugo 0, Osasuna Promesas 1, Nastic de Tarragona 0. Y Real Unión de Irún 1, Unionistas de Salamanca 2. Y en el grupo segundo, además de ese Unión Deportiva Ibiza 5, Antequera 2, está jugando el Fuenlabrada 1, Yeclano Deportivo 1, Marbella 0, Real Murcia 2 y Recreativo de Huelva 0, Villarreal B 1.
Y recuerdo horarios. En fútbol internacional, a las 4 en Liverpool, en el campo del Plymouth, Copa, 16avos, en Inglaterra. A las 6:30, Aston Villa Tottenham, que es una eliminatoria entre dos primeras, que mola. En Italia, el líder, el Nápoles, juega por la noche, 9:45, Nápoles, Udinese. La Super Bowl a las 12:30, Kansas-Filadelfia se juega en Nueva Orleans. A las 3:30, Alcaraz en la final de Rotterdam contra Demiñaur, el australiano. Empieza ahora la final de la Copa de España de balonmano en Lanzarote entre el Torrelavega y el Barça. Y en una hora, Suiza-España en rugby, campeonato de Europa. Si ganamos, vamos al Mundial.
¡Viva España!
Bueno, ¿qué?
Que hay que ganar.
Ah.
¡Quedáis arrestado! ¿De qué se me acusa?
¿Habéis servido bajo las órdenes del usurpador Bonaparte?
Richard Chamberlain.
Solo tendremos que cavar unos 100 metros para llegar al muro.
Trevor Howard.
Debéis terminar el túnel y escapar. Buscad el tesoro.
¿El tesoro?
Tony Curtis.
Ahora es mi turno, ¿verdad?
Así es.
El Conde de Montecristo.
¿Quién sois, Montecristo? ¿Quién sois?
Ningún ángel o demonio podrá impedir mi venganza.
El domingo, a las 9:45 de la noche, en 13.
Nos vamos a Mendizorroza, en Vitoria. El Deportivo Alavés en descenso recibe al Getafe, que está 3 puntos por delante. O sea que es partido trascendente para la salvación. Con... como siempre, Roberto Arrillaga y Dani Blanquezola. ¡Dani, muy buenas!
¡Hola,
Paco González. Muy buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Esto sí que es buen fútbol, Mansilla. Lo del estadio de Mendizorroza, donde empieza ya a sonar esa sintonía de Champions por la salvación. Entre un Alavés necesitado de victorias en casa, frente a un Getafe que quiere seguir alejándose de la zona de descenso. Hoy el Alavés recupera si ven a la portería, pero pierde a Obono y tampoco va a poder contar Coudet con Jordán y Aleñá, este último cedido precisamente del Getafe, no puede disponer de él por la cláusula del miedo. Vamos con el once del Alavés, Roberto Arrillaga, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí nadie se rinde, es el lema de la campaña que va a repartir hoy a todos los que acudan a Mendizorroza una banderita para animar a este Deportivo Alavés de cara al final de Liga. La campaña seguirá hasta el final de Liga. Hay dos novedades, como bien decías, en el once titular del Chacho Coudet para este partido. Una, la presencia de Sivera, que ha adelantado en una semana su recuperación y su vuelta al equipo debido a la lesión el pasado viernes de Obono, el portero suplente. No han querido apostar por el tercer portero, así que Sivera estará bajo palos. Y también jugará por primera vez en la era Coudet con dos delanteros este Deportivo Alavés. Así Sivera estará bajo palos. Tenaglia, Abkar, Diarra y Manu Sánchez en defensa. Blanco y Guevara en el centro del campo por la derecha. Carlos Vicente por la izquierda. Carlos Martín. Arriba Quique García y Toni Martín.
O sea, el sacrificado es Guridi con respecto a la alineación habitual. Habitación anual, iba a decir. Dale, dale.
Ese es el once del Alavés. Enfrente va a estar el Getafe. Los azulones vienen de tres partidos seguidos en Liga sin perder, pero de caer en Copa del Rey en el Metropolitano. Y va a ser un partido especial para Bordalás, que vuelve a Mendizorroza. Vamos con el once del Getafe.
Ha utilizado Bordalás a Terrats, uno de los fichajes de invierno, para ponerlo ya de inicio en esta alineación, que yo la pongo 4-4-2. Ya veremos si realmente es un 5-4-1, como nos pone la Liga, o acaban jugando 4-4-2. Soria bajo palos, Iglesias, Alderete, Duarte, Rico en defensa, Jenner y Arambarri centro del campo, Terrás por la derecha, Bernat por la izquierda, Juanmi y Uche arriba.
El 4-4-2 de José Bordalás va a dirigir el partido. Díaz de Mera sobre el verde. Melero López va a intentar echarle una mano desde el bar. Esperemos que no sea al cuello. Con estos ingredientes, a las 2 de la tarde, rueda la pelota en el estadio de Mendizorroza. Este Alavés Getafe en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Súper defensivo, ¿no? El Geta dobla laterales. Juan Iglesias y Juan Bernat por delante de Jenei y Diego Rico, se supone. Es súper, súper. La verdad. Es que no pone ni Carles Pérez, ni Cova, ni... Bueno, Bordalás sabe lo que hace con lo que tiene. Presentado queda el partido. Me estaba enseñando unas imágenes armeteros en Movistar de Bellingham, que claro, es una cámara individualizada sobre Bellingham que llevó Movistar. Es las protestas de Bellingham o los diálogos de Bellingham cuando se está decidiendo si se pita el penalti o no. Va a hablar con el cuarto árbitro, va a hablar con el árbitro. No me ha dado tiempo a leer mucho, pero sí ponía que... Sí, que decía, this is crazy, esto es de locos, tal, bueno. Y hay un momento dado que, hablando con el árbitro, pero ya no mirando para él, pero estaba hablando con Soto Grado, se lleva la mano a sus partes. Claro, yo no sé si es por esos gestos que hacen a veces los futbolistas o es interpretable como, anda, pero la verdad es que se las lleva, yo qué sé. Bueno, interpreten ustedes si es que las ven en algún sitio. Vamos a hablar de algo más bonito, que es Gema Santos con Citroën.
Ay, que sí es bonito, Paco. Y cómo nos gustan por fuera y por dentro. Porque es que qué cómodos vamos siempre con nuestro super equipo de Citroën. Y cómo nos ayudan en nuestro día a día. Sí, tú ahora que nos estás escuchando y que no paras, que siempre estás de un punto para otro, cargando, descargando, te mereces hacerlo todo como nosotros, con la máxima comodidad. Ya verás cómo vas a estar de cómodo con los asientos exclusivos Advanced Comfort de Citroën. Y también te han preparado 18 tecnologías de asistencia la conducción. Bueno, y ahora te chivamos que tu día a día va a ser mejor gracias a Citroën, porque encima te han preparado unas condiciones súper especiales hasta final de mes. Condiciones especiales para profesionales y autónomos. Y un precio espectacular. Desde solo 25.300 euros te llevas el Berlingo. Elige el que quieras, térmico o eléctrico, pero desde solo 25.300 euros. Así que corre a unirte como nosotros al super equipo líder de Citroën.
Citroën. Página de inteligencia artificial con el Whopper. Oscar, Grupo Risa, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo vas? ¿Qué tienes hoy?
Pues mira, sabemos que el vintage está siempre de moda. No sé si os habéis planteado alguna vez cómo se escucharía la publicidad de hoy con el sonido de la radio de los años 40, por ejemplo. Uy. Pues gracias a la inteligencia artificial lo podemos comprobar. Mira, escucha.
gallinas de Rujamar, Rujamar, las gallinas de Rujamar, donde un huevo no es solo un huevo, porque viven en libertad. Las gallinas de Rujamar,
Rujamar,
son envidia de las demás. Yo quisiera ser gallina y vivir sin ansiedad. Las gallinas de Rujamar,
Rujamar,
paradigma del bienestar. Mira que viven bien las jodidas, no hacen más que picotear. Las gallinas de Rujamar, Heriberta y las demás, te traen con la voz de Andrea la mejor comida.
¿Qué producción se hacía de las cosas? ¿Con qué
calidad? Es verdad.
Remasterizado.
¿Qué música? Sí, sí.
¿Qué estéreo?
Trabajado, bien trabajado.
No la moñiga que hacemos ahora.
Vaya, hombre.
Ahora se puede hacer lo mismo, pero en 20 segundos y sin pagarle nada.
Yo te la hago igual, ¿eh? Las gallinas de Rujamar.
¡Rujamar!
¡Qué buena voz!
Hombre, claro. Pero es que yo sé cantar, lo que pasa es que aquí no me apetece. Porque no cobro por ello, pero si no, yo aquí...
Hay tarifa para todo.
Me ha encantado la parte de... ¡Qué bien viven las judías!
Dale, dale, Óscar, que se les va.
Bueno, seguimos con otra cosa que está... esta es nueva. ¿Alguna vez habéis hablado, muchas veces, cuando llamáis por teléfono a algún servicio de atención, con una máquina de estas de forma rudimentaria, en plan de marque uno para tal, para
sí,
cual?
Joder.
Bueno, pues con la inteligencia artificial podemos hacer una cosa que se llaman agentes de IA... que es un programa que tú le dices la personalidad que tiene que tener y te responde de manera natural, casi como si estuvieses hablando con una persona. O sea, no es una máquina que repite unas frases pregrabadas, sino que los agentes de inteligencia artificial aprenden del contexto y responden de manera dinámica. Entonces he hecho un experimento con varios agentes de inteligencia artificial. Este primero que vamos a poner hoy está grabado, es un poco, pues eso, en plan de prueba. Vamos a llamar a un restaurante y a ver si reconocéis la voz de la inteligencia artificial que nos contesta, y pensad que todas las contestaciones no son cosas que yo he escrito, sino que es la máquina respondiéndome a mí dinámicamente.
Ah, vale, vale.
Bienvenido a Telecachopo, alta cocina asturiana en su mesa. Le atiende Elena. ¿Cuál es su pedido?
Hola, Elena. Es hora de comer y, si te digo la verdad, tengo hambre, pero no sé lo que pedirme.
Hola. Entiendo, a veces es difícil elegir entre tantas delicias de la cocina asturiana. ¿Qué tipo de comida te apetece hoy? ¿Algo ligero como nuestras faves con almejas o algo más sustancioso como un cachopo? Juanma está en plena forma y ha creado un nuevo plato que no te puedes perder. El secreto está en los ingredientes.
¿Y cuál es ese nuevo plato que ha creado Juanma?
Ay, es que Juanma es un genio. Ha creado un plato que combina la tradición asturiana con un toque de vanguardia. Se llama cabrales con trufa. Te aseguro que es una explosión de sabores. ¿Qué te parece? ¿Lo pruebas?
¿Lo puedes parar un segundín?
Y ahora lo retomamos.
Óscar, ¿qué es lo que responde la máquina? ¿Elena o tú?
Elena. Elena es una máquina.
¿Elena?
Claro.
Claro.
Es que eso es lo gordo de este asunto.
Uy, uy, uy.
Hasta ahora estamos escuchando todas estas semanas con Whopper la inteligencia artificial un poco como un loro.
Ella sola,
sí,
claro.
Repetir lo que le has dicho.
Te imita una voz que tú le has dicho. Esto no. Claro. Whopper le da unas características a la IA. Le dice, bueno, él te lo puede contar, le explica que es recepcionista en un restaurante de cocina asturiana donde el cocinero es Juanma y que ella está muy pillada por Juanma. Ese tipo de cosas se las explica la IA. Y a partir de ahí, la IA genera la conversación.
Habla lo que le da la gana. Ah, vale, perdón, pues dale.
¿Te gusta el plato, quiero decir, no Juanma?
Ay, claro que me gusta. Juanma es un artista en la cocina, pero es que yo... Bueno, digamos que me encanta el cabrales con trufa, como a todos. ¿Te gustaría probarlo? Te aseguro que no te arrepentirás.
Pues prepárame un poco de todo y voy a recogerlo enseguida.
Perfecto. Un poco de todo es la mejor opción. Un poco de cabrales con trufa, unas faves con almejas, lentejas con carabineros. Te voy a preparar un menú completo para que disfrutes de la auténtica cocina asturiana. En un rato lo tienes listo. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto, pero ¿no me quedaré con hambre?
No te preocupes. Te aseguro que con este menú no te quedarás con hambre. Juanma es un maestro en la cocina y siempre se asegura de que sus clientes queden satisfechos. Además, te voy a incluir un par de postres para que la experiencia sea completa. ¿Te parece bien?
Me parece fantástico. ¿En cuánto tiempo tengo que recogerlo?
Fantástico. En unos 15 minutos lo tendrás listo.
Joder.
Mientras tanto, puedes ir preparando el mantel y los cubiertos. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto. Muchas gracias.
De nada. Y recuerda, Juanma te ha preparado una sorpresa especial. No te la pierdas.
Joder, con Juanma... ¿Están todo?
Ay, qué despistada soy. Claro que sí, Juanma está en la cocina preparando todo con mucho cariño. ¿Te parece bien? Te espero en 15 minutos.
Perfecto, chao.
Hasta insisto, luego, yo no, buen provecho.
O sea, yo no le tengo que decir a la inteligencia artificial lo que tiene que contar.
Tú puedes dialogar ya con la inteligencia artificial.
Sí, bueno, siempre nosotros podíamos hablar con Siri y cosas por el estilo. Lo que pasa es que en este caso lo que estamos haciendo es hablar con una inteligencia artificial que tiene como una especie de personalidad que tú le marcas. Tú le dices lo que es y a lo que se dedica y el resto se alimenta de inteligencia artificial.
Imagínate, por ejemplo, te voy a poner un par de premisas. Tú le dices a... cargas la voz del bosque, por decir una persona, ¿eh?
Sí, sí.
Y dices, necesito que del bosque haga de psicólogo, conmigo, claro. Porque es una voz pausada que me transmite, bueno, armonía, buen rollo, tiene credibilidad y quiero que me aconseje sobre cosas de la vida y que ejerza de psicólogo. ¿Y tú puedes tener un diálogo a lo mejor de 20 minutos con él?
Perfectamente.
Bueno.
De hecho, una de las cosas que queremos hacer, y si queréis lo intentamos la semana que viene, es probar esto en directo, con algunas de las voces que ya tenemos, de las que Whopper ya ha ido emitiendo estas semanas. Podemos en directo decir qué personalidad queremos que tenga y probar un diálogo en directo con ella, no una grabación como esta que nos ha traído Whopper.
¿Tarda mucho en responderte? O sea, ¿está editado esto?
No está editado, es en tiempo real. O sea, las pausas que había en medio eran naturales, no se pueden hacer más cortas.
No tarda nada, o sea, parecía una conversación real.
Imaginaos, por ejemplo, si hacemos un Andrea recepcionista de gimnasio.
Que la tenemos. Ahí,
que la tenemos.
No, vaya por Dios.
Ahora. No la he sacado, pero está prevista para la semana que viene.
Estaba pensando en utilidades para gente que se siente sola. Claro, es verdad que tienes que ser alguien joven que maneje la IA y si estás en el Polo Norte, pero que una señora de 80 años no se va a poner ahora... Me voy a descargar lo de la IA y así voy a hablar todos los días con alguien.
Con Petón.
Pero eso ya lo puedes hacer con ChatGPT, ¿eh? Quiero decir, ChatGPT tiene un módulo de voz que es estupendo y funciona muy bien, igual de rápido que este, con el que puedes tener conversaciones absolutamente de todo.
Pero tú a ChatGPT, pregunto, que no sé nada, le puedes decir, ejerce de psicólogo conmigo, dame pautas de comportamiento sobre la ansiedad que tengo al subir el avión.
Perfectamente.
Joder. Hola, tú.
Una cosita más nos queda.
Vale, pues venga, dale.
Bueno, el meme internacional de esta semana, que ha sido el sonido de Montoya corriendo en la Isla de las Tentaciones, lo han utilizado ya en todos lados.
¡Montoya,
y nosotros,
por favor!
No podemos poner el audio encima de otras imágenes, así que le he pedido a la inteligencia artificial que ponga otras voces como protagonistas del mismo momento. A ver si la reconocéis. Es la Isla de las Tentaciones en versión tiempo de juego. Ha quedado así.
¡He reventado! ¡Llora! ¡Llora con ese escombro! ¡Llora! ¡Esto es lo que quieres en tu vida!
Siéntate, por favor, Montoyito.
¡Llora!
¡Ay, pobrecito churrito!
No, es lamentable, ya es un ante y un después, tío. Lo hace por venganza, ya hay que usar la respuesta, tío.
Montoyito, por favor, contrólate, ven a verlo.
No quiero eso, verlo.
Si es que la otra es una golfa, se veía venir.
¿Me quiero ir a la playa?
Nada de playa.
Ay, tía, que se le mete en la cama.
¡Qué vergüenza, blapafeita! ¡Tú eres un mierda de persona! ¡Te vas arrepentido de tu vida, lecho! ¡Disfruta!
¡Por favor, Montoyito!
¡Disfrútalo! ¡Disfruta!
Tranquilo, Montoyito, por favor, que me hundes el programa.
¡Me han revechado por dentro! ¡Me han revechado por dentro!
¡Por favor, Montoyito, vuelve!
Churri, ¿cómo corre con esas piernitas?
¡La broma!
¡Montoyito!
¡Cabrón!
No puede ni hablar.
¡Dónde estaré!
¡Montoyito!
¡Me has hecho cable!
¡Por favor, Montoyito, vuelve!
¡Ya te toco luz!
De verdad, qué espectáculo más lamentable. ¿Nos hacemos un sushi?
Oye, Miguelito Andaluz enfadado y desesperado.
Está genial.
¡Me has destrozado por dentro!
Está
¡Montoyito!
¡Montoyito, qué bueno! Gracias, Whopper, un abrazo.
Un abrazo, cuídanos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que es redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
Mañana hay un Mallorca-Osasuna. Yago Barrasate es el entrenador del Mallorca, lo era de Osasuna, pero en la rueda de prensa ha dejado una frase que, si es tal cual me la habéis pasado, me parece para la posteridad. Le han preguntado por el VAR. Yago.
Bueno, pues a ver si todo va para mejor, no ya para el Mallorca. Yo, cuando aquí me he manifestado, hablaba más hacia ese romanticismo del fútbol que ya no existe, ¿no? No sé quién dijo una vez que la guarnición se había comido el solomillo, y creo que se explica muy bien un poco lo que le ha pasado al fútbol, y ojalá volvamos un poco a, ya no digo a lo de antes, que es imposible, pero sí a mantener un poco la esencia y la naturalidad del juego, ¿no?
Qué maravilla, Yagoba, es que te queremos. La guarnición, no, dice que no era suya la frase, ¿eh? Pero de quien sea es magnífico. La guarnición se ha comido el solomillo. Tal cual. Las menudencias, los detalles, los accidentes se han impuesto a la intencionalidad, a las cosas que de verdad hay que pitar. Enhorabuena a Yago Barrasate y al Mallorca por tener ese entrenador tan majete. Que suene Elvis, por favor. Que llega Pita. Anda, hoy le ponemos la bandera. Esta canción, cuando la canta en Las Vegas, que ayer lo decía yo a cuento de no sé quién, cómo mueve los brazos. Esta canción dura 14 minutos en Las Vegas, en la interpretación que está grabada de Las Vegas. Él y Tom Jones han movido los brazos como nadie en las actuaciones. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco. Muy buenas a todos. Nosotros con una buena hoy de Eli, sí.
Me están diciendo, me dice Dani Gil desde Francia, que la frase es de Juan Malillo. Sí. Que la guarnición se ha comido el solomillo es de Juan Malillo. Otro grande. ¿Qué noticia científica tenemos hoy?
Pues vengo a hablar del meteorito, bueno, del todavía asteroide, porque meteorito es cuando ya atraviesa la atmósfera, y ha sido una noticia que yo creo que ha llegado a mucha gente, que hay un asteroide circulando que amenaza con impactar en la Tierra el 22 de diciembre de 2032, y sobre todo me ha llamado la atención desde el otro día, que lo comenté precisamente contigo, que la probabilidad ha pasado del 1,2 al 2,3%. Todavía sí, la probabilidad de que impacte es baja.
Como siga creciendo.
Pero de aquí a 2032, si sube un 1% a la semana, pues no pasa de lado a lado. Y bueno, lo interesante son los datos al respecto. Claro, de que te pegue un zambombazo, un meteorito, puede no significar nada, porque diariamente caen y ni nos enteramos, o la destrucción de la humanidad, y este pues se queda entre medias, afortunadamente, más cerca del nada, pero donde caiga, si cae, va a ser una gran avería.
Sí, que se puede cargar una ciudad, he oído, ¿no?, midiendo 100 metros, pero yo digo, con 100 metros, al entrar en la atmósfera no se irá deshaciendo, porque muchos mini meteoritos o asteroides se van desintegrando en trozos más pequeños.
Sí, ahí, claro, yo creo que el escenario que plantean es el peor, que los entre 40 y 90 metros que tiene, lleguen. Si tiene 90 metros y se quedan 40, es un zambombazo, o sea que esto destruye una ciudad, y a mí me da la sensación de que un poquito más. A la ciudad a la que le toque, no le va a hacer gracia. Yo apuesto por comunidad autónoma pequeña, porque tiene un cálculo de un impacto entre 5 y 50 megatones, que eso son muchas bombas de Hiroshima. O sea, son, yo creo que miles de bombas de Hiroshima juntas. O sea, que vamos, que el impacto puede ser, si da la casualidad de que impacta, tremendo. Luego, otro dato que se ha visto.
Estoy pensando en todos los optimistas que conozco. Por ejemplo, Andrea estará pensando a que cae en Zamora. Peña dirá, cae en Bilbao seguro. Víctor Fernández, a que cae en el Pijuán. Es que estoy, todos los optimistas que conozco están pensando, ya verás tú cómo me toca.
Optimistas mirándose el ombligo.
Sí,
pero
sí.
Hay uno, como va a caer en nuestro invierno, en el verano del hemisferio sur, es más probable que impacte en el hemisferio sur.
Ah, bueno, ah, bueno, se aguante.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Como de todo esto es muy atractivo hacer cálculos.
Me cae muy mal Suazilandia. Ojalá que caiga en Suazilandia. Que no sé
la verdad es que pobrecillos los del hemisferio sur, ¿eh? Porque también se la llevan toda la juntita. Porque esto cae en Washington y mal, pero después de un tiempo se recuperan. Pero esto te cae en Lagos, Nigeria y ya lo da la puntilla.
Calla, pobres. Calla.
Pero bueno, las probabilidades más altas son en el Pacífico, hemisferio sur, Pacífico, y luego sur de Asia, Sudamérica o África, es decir, todo el hemisferio sur prácticamente. Y nada, lo único...
Al final lo normal es que caiga en el mar, lo que pasa es que provocará un tsunami, claro. Porque
es que eso tampoco tiene gracia.
Hay más agua que tierra.
Exacto. Lo más probable, efectivamente, es que caiga en el Pacífico. Y luego eso, el gran debate es... y el mayor ajuste junto con la probabilidad es si tiene más cerca de los 50 o de los 100 metros de tamaño, porque eso cambia muchísimo. De momento le han dado en la escala de peligrosidad un nivel 3, que es un montonazo. Los que caen a diario acaban con nivel 0, porque si ya tienes una probabilidad de más del 1%, pues ya empieza a ser molesto. Y si tienes más de 20 metros de diámetro, ya donde caiga prepara una avería gorda. Y este pues está en el 2,3% de probabilidades, y eso ir rondando entre los 50 y los 100 metros de diámetro. Así que, bueno, lo que han decidido es hacer una revisión diaria, con lo cual, pues bueno, dentro de unas semanitas echo otro vistazo y hago una actualización aquí a ver si el porcentaje es ya como para que nos preocupemos de que cae en Zamora o para quedarnos tranquilos.
Vale, tú no nos sigas contando. Igual que Julio Verne vio siglos antes las cosas, yo creo que el cine... ha visto las cosas antes que vayan a pasar. La de los robots está por venir. Ayer la de Antena 3 empujó a un robot y eso lo van a llevar marcado toda la vida ellos. Nos lo van a devolver. Y la de Bruce Willis llevando una nave a...
David Pack.
Cargarse sí, el asteroide. Armagedón.
Peliculón.
Sí.
Bueno. ¿A quién podíamos mandar que nos fiemos? Armenteros.
Hay una misión que se llama...
Armenteros de allí se pone a bailar en el asteroide y se... No. Hay que mandar a alguien resolutivo.
Malvar.
David es muy resolutivo. David
Elon Musk.
Chamení. Vale, para central, para...
ya había esa sospecha de que el cine no andaba desacertado. Y yo creo que comentamos alguna vez en Antena la misión DART, D-A-R-T, como dardo, que se posó en un asteroide hace un par de años o algo así, con la idea de poder ser capaces de posar una navecita en un asteroide sin tener que meter a Chomeny dentro, la navecita sola, y destruirlo, que la navecita lleve su bomba o algo así.
Oye,
que es lo que hacían en Armagedón, pero con Bruce Willis, Ben Affleck y unos cuantos guapetes que quedaba mejor.
Sí,
pero
cuando mueren los guapetes queda muy bien.
Pero bueno, mandamos un feo. Pero esa misión, que ha sido un éxito, vale para un asteroide que está muy lejos, que está muy controlado, que va a cierta velocidad, y yo creo que para este luego no vale. O sea que, bueno, como siempre, algunas cosas pasan cuando no viene bien, claro. Es la decisión para esto, pues es lenta.
Ha sido un placer, ¿eh? Nos quedan, ¿qué quedan? 7 años a unas...
3 Champions del Madrid.
Unas 40 semanas... 7 por 4, 28 son, ¿no? Si no es un poquito más, ¿no?
Son 50, ¿no? 50 semanas. O sea,
no, 350... 50 no, porque tú en verano no entras.
Vale, dices programas, vale.
Sí, te quedan unos 280 intervenciones. Ha sido un placer.
Y 140 noticias van a ser el porcentaje de las...
Hasta luego, Pita.
Abrazos.
Gema Santos con Berti.
Ay, menos mal que tenemos a Berti para sentirnos seguros. Madre mía, menos mal. Y menos mal que les tenemos cerca porque nos hacen regalos. Ahora mismo en Berti.es, 100 euros para ti.
Berti.es, Berti.
es la, 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 la.
Que sí, que esto es de verdad. Tú, por ser oyente de Tiempo de Juego, tienes esperándote 100 euros de regalo en Berti.es. Mira, te contamos con cómo conseguirlos porque es súper fácil. Vete a Google, pones Berti Tiempo de Juego en el buscador, en Google, Berti Tiempo de Juego, y entras en esa página que te aparece la primera. Solo tienes que seguir los pasos que te indican, todo facilísimo, y te llevas esos 100 euros de regalo por contratar tu seguro de coche. Sin sorteos ni nada, automáticamente para ti 100 euros de regalo en la aseguradora digital número uno en España. Ahorra tiempo, ahorra dinero, siéntete seguro, coge tus 100 euros, Berti.es.
Una y media, repasamos rápidamente marcadores, mini ronda. En fútbol, en Italia.
Media hora no. Descanso. Descanso en Venecia.
Descansa
en Venecia. Está empatando a cero la Roma, que no ha hecho para nada una buena primera parte. Venecia 0, Roma 0.
Baloncesto en Lleida. Lleida Real Madrid, Ricard.
Le quedan dos minutos para empezar la segunda parte. La primera ha terminado con polémica, con un triple que al final no ha entrado por parte de Lleida porque los árbitros han dicho que estaba fuera de tiempo. Ahora mismo Jaiopos Lleida 37, Real Madrid 46.
Gran Canaria Andorra, Juanfran.
Seis minutos que restan para el final del segundo cuarto. Gran Canaria 43, Andorra 26.
Primera Federación, Andrea.
Siguen en marcha los siete partidos. Tres en el grupo primero. Andorra 1, Lugo 0. Osasuna Promesas 1, Nastic de Tarragona 0. Y Real Unión de Irún 2, Unionistas de Salamanca, que juega con uno menos 2. En el grupo segundo, Fuenlabrada 2, Yeclano Deportivo 1, Marbella 1, Real Murcia 2. Está ganando el segundo y está perdiendo el líder. Sigue perdiendo la Antequera en casa de la Unión Deportiva Ibiza. Unión Deportiva Ibiza 5, Antequera 2. Y el Recre está perdiendo en casa, Recreativo de Huelva 2, Villarreal B 3.
Llega Dani Senabre con los mundos de Dani. Hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tienes música propia o no?
Tengo música propia. ¿Sabes quién es? ¿No?
¿Esta es Taylor?
Es Taylor con Kendrick Lamar.
Anda.
Ah, mira, pues es lo único que he escuchado.
Ya verán la voz de Kendrick Lamar. ¿Ves? Es un poco Snoop Dogg juvenil.
Sí, y Lil Wayne también, se parece a Lil Wayne, otro rapero. Bueno, pues es el que va a actuar, como sabéis hoy. A ver, teóricamente Taylor Swift no va a hacer nada, pero hay rumores de que, como va a repasar toda su carrera, Kendrick Lamar en el descanso va a meter varios de sus hits, podría colaborar con Taylor Swift e interpretar este Bad Blood. Ahora mismo es un rumor solo, pero podríamos tener... los dos estarán en la Super Bowl, uno va a actuar seguro, la otra teóricamente está solo viendo a su novio, pero podría también intervenir.
Pues justo esta semana he leído que no, que Taylor iba a tener un perfil bajo. Pero bueno, perfil bajo y en las casas de apuestas a lo que más se puede apostar es a cuántas veces van a enfocar a Taylor Swift, a cuántas veces...
Sí. Y sabes que puedes apostar también y que está bastante... hay mucha gente que cree que va a suceder. Pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift. O sea, se rumorea que puede haber un...
Se puede caer el
una,
estadio,
una pedida
¿eh?
De mano. Sí, sí. Kendrick Lamar, que por cierto, tiene una cosa que nosotros
pero esta
no...
Esta semana Taylor nos ha comido un colín con los Grammys, ¿eh?
Sí, no, ha sido de las grandes derrotadas de los Grammys, que por cierto tienen una actuación, bueno, hay que ver el resumen de los Grammys porque hay algunas actuaciones muy guapas, pero te decía que Kendrick Lamar tiene algo que no tenemos nosotros y eso que somos periodistas, y es que tiene un Pulitzer. El Pulitzer, que es un premio que normalmente se relaciona con el periodismo, también se da por letras de canciones y tiene un disco que se llama Damn, de Kendrick Lamar, que teóricamente, como las letras potencian la cultura afroamericana y defensa de la raza negra, etcétera, le dieron un Pulitzer. O sea, que va a ser el primer artista.
O sea, ¿hay Pulitzer a las canciones? No lo sabía.
Sí.
Bueno, de hecho, yo el prestigio que tiene el Pulitzer se me vino un poco abajo cuando me enteré de quién era Pulitzer, que en realidad era... tenía una gran pelea con otro, que ahora no me acuerdo, otro editor, por las noticias sensacionalistas.
Ah, pues mira, al revés de lo que parece.
Claro, claro, o sea, tú piensas, sí, sí. El Pulitzer es prestigio, una sí. Investigación seria, un tal, pues resulta que era los que más vendían. Él y otro en un pique por la noticia más sensacionalista.
Pues mira, por primera vez en la historia de la Super Bowl, un premio Pulitzer va a actuar al descanso. 12:30 en el Caesar Superdome de Nueva Orleans. Eagles contra Chiefs, favoritos en las apuestas los Chiefs, un punto coma cinco por encima. Patrick Mahomes, ya lo sabemos, puede ganar tres seguidas, algo que no ha hecho nadie, ni siquiera Tom Brady. Entonces, vamos a poner algunas variaciones a lo que siempre contamos. Siempre decimos, siempre se dice, anuncios de 30 segundos, anuncios de televisión, $7 millones. Bueno, este año varios se han pasado de los $8 millones y uno ha doblado esa cantidad, que es, no sé si puedo decir la empresa o no, bueno, es Uber Eats, porque ha hecho un anuncio de un minuto. Casi nadie se pasa los 30 segundos. Ah, ha hecho un anuncio de un minuto con Matthew McConaughey, que es, por cierto, un enfermo como buen tejano. Él es del estado de Texas. Es un enfermo del fútbol americano.
El otro día me contaron que el año pasado, no sé si ahí, o el primer anuncio de un año, no sé qué, lo había hecho esta cadena de gimnasios de la que hablamos el otro día, que te cortaban el pelo gratis. ¿Y qué era el otro? Que puedes llevar siempre gratis a alguien toda tu vida, pero si va contigo. Que ha abierto ahora en
Planet Fitness, se llama.
Pues allí en Estados Unidos debe tener un millón. Sí, sí. Y creo que pagaron un pastón para estar o en la Super Bowl.
El primer anuncio de fin de año era. Del
año nuevo. Vale, no era en la Super Bowl.
Juraría que era el de año nuevo.
Vale, perdón.
No, al revés. Decir que las entradas son bastante más baratas que el año pasado, lo digo porque la más barata es $4,000, que esto es igual que el año pasado, pero la más cara es 30.000, 35.000, y el año pasado se llegaron a pagar 200.000, o sea, ha bajado muchísimo el precio. Y ahora vamos, Heriberta, apaga la radio. Vamos,
sí, pero ha dicho que las más baratas son 4.000, ¿eh?
Sí, las baratas son 4.000, sí, sí.
O sea, han bajado los precios, 4.000,
la más frontera barata. La frontera para entrar sigue estando muy arriba, pero por arriba ha bajado. Vamos a ver, 14.000 toneladas de patatas fritas. Voy a los greatest hits ya, sí, claro. que me han hecho grande.
Tus habituales.
Correcto. Voy a repasar mi carrera como Kendrick Lamar. 14.000 toneladas de patatas fritas, que es el equivalente a 39 aviones 747. O sea, tú pones 39 aviones Boeing 747 y el peso es el mismo que las toneladas de patatas fritas que se van a consumir. Heriberta, no escuches. 1.420 millones de alitas de pollo. A cada americano le tocan 4 alitas de pollo. Aunque no, o sea, aunque no vea la Super Bowl esta noche,
pero
si coges toda
1.400...
la... O sea, uno, para ellos es...
Han muerto 700 millones de pollos para la Super Bowl.
Bueno, sí, claro, alitas, sí, son dos, sí.
Depende,
sí,
cómo,
sí,
lo mire.
Claro.
Sí, sí. 700 millones, es el holocausto pollil de año.
Es tremendo. Y esta cifra ha vuelto a su esplendor, dijéramos, porque hubo unos años, que lo contamos aquí, que había el Chicken Gate, que es que se agotaron en pandemia, justo cuando estábamos en pandemia, y también el primero o segundo año saliendo de pandemia, no se llegaron a la demanda que había de alitas de pollo. Entre 10 y 12 millones de pizzas se van a consumir esta noche.
Pocas, me parecen.
El equivalente a 910 torres de pizza, o en este caso, como siempre hacemos la broma, torres de pizza. En el halftime, en el descanso, cuando actúe Kendrick Lamar, no sé si lo va a ver alguien, porque es el momento del año que más americanos van al baño a la vez. Cada uno al suyo, ¿se entiende? Pero es el momento en que más gente tira de la cadena. Es el día que más accidentes, esto es serio, el día que más accidentes de tráfico hay de todo el año, siempre, es el día de la Super Bowl. Y es el segundo día del año que más comida se consume. El primero es Thanksgiving, el segundo es la Super Bowl, más que Navidad. Y lo que más mola para mí siempre es el día después. O sea, mañana.
Ahí.
Las bajas.
Las farmacias van a disparar la venta de antiácidos un 25% más. O sea, se van a vender antiácidos para la gente que le duele la barriga y está destrozado por lo que ha comido hoy. El 7% de todos los trabajadores de Estados Unidos, el 7% va a llamar al trabajo a decir que no va. Estamos hablando, claro, 7% suena muy poco, pero si coges toda la población, son decenas de millones de americanos que mañana van a decir, oye, mira, Paco, no puedo ir a la radio porque no me encuentro...
Como la fiesta de Navidad de COPE, más o menos.
Más o menos. Y van a cambiar muchos americanos la semana que viene, a lo largo de la semana, su televisor. Porque coincide que hay rebajas, pero coincide también que la gente ve la Super Bowl en su tele y dice, vaya mierda tele tengo, me la tengo que cambiar. Y en la semana que viene es la semana del año que más americanos cambian su tele.
Muy bien, pues está muy bien contado, un año
más. Muchas gracias. Solo tengo que coger las notas que tengo y releerlo. Tendría delito que lo hiciera mal, porque es lo mismo cada año.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo a todos.
Esta historia que viene ahora, que la va a traer Raúl Iñárez, me mola porque es, si no entendí mal, 5 inventores que murieron por su invento.
Sí, o sea, la lista es extensa.
Es que a mí la historia de las grandes decisiones, de los fracasos personales, me chiflan. Bueno, ya he contado alguna vez que me encantó la historia de un tío que se presentaba a las elecciones en un condado en Estados Unidos. muere, solo había dos candidatos, muere el otro y gana el muerto en las elecciones. Es que había eso,
ya es mala suerte.
O los 5.000 barcos que salen en el desembarco de Normandía y solo se pierde uno que acaba en las costas del Golfo de Vizcaya. Es que no me diga que no es maravilloso. A ver, cuenta esto.
Mira, la lista es muy extensa. He seleccionado los mejores o los que más me llamaron la atención. Voy a empezar con uno que es en el 208 a.C., que era un chino, Li Si, era ministro de la dinastía Qing y su trabajo era inventar castigos brutales para la pena de muerte. Pues cuando cayó la dinastía, lo traicionaron, lo condenaron con su propio castigo, que era los cinco dolores.
¿Y qué eran los cinco dolores?
Pues no sé. Cortar manos y pies, luego te cortaban la nariz y te ejecutaban finalmente.
Me parece que lo tiene bien empleado, pero de todas maneras, claro, yo es que pensaba que había muerto probando su invento. No, tranquilo,
ahora vamos con eso. Esta era por abrir boca, porque me parecía muy curioso que fuese en el 208 antes de Cristo.
Una cosa ligerita para abrir boca.
¿No? Correcto.
Eso es, unas manos, unos pies, una nariz, pie, sí. Estupendo.
Las manos de cerdo, cuidado.
Seguimos por orden cronológico, nos vamos ya al 1703, Henry Winstanley. Diseñó y construyó un faro en Edingston. Él se sentía tan seguro dentro, creía que nadie lo podía tumbar. Bueno, pues una tormenta, le aconsejaron que no estuviese dentro del faro. La tormenta cayó con el faro y él dentro.
Bueno, tener fe en su obra, está bien.
Hasta el último momento. William Bullock, el impresor atrapado. Él revolucionó la impresión con la prensa rotativa. Se atrapó una de las piernas en la máquina. Se le infectó la herida y murió por...
Ay, pobrecito, sí me da pena.
Pobriño. Cuidado con este.
La tinta y eso, claro.
Es lo que tiene. Pero este a mí es el que más me llama la atención por las curiosidades extra que tiene. Franz Reichelt, le llamaban el hombre pájaro. Él quería inventar un paracaídas para aviadores. Iba a probar su invento...
Este me está haciendo gracia ya.
No, pues ya verás. Él quería probar su invento tirando un maniquí desde el primer piso de la Torre Eiffel. Entonces llamó a la prensa, congregó allí a todo el mundo para que fuesen a ver su invento. Pero... para impresionarlos más, le dijo, tengo una sorpresa, no voy a tirar un maniquí, me voy a tirar yo. Y quería probar él mismo su invento. Entonces, se tiró desde el primer piso, 57 metros, el invento no funcionó.
¿Esto qué año fue?
Espera, es que tiene más, es que esto es top. Esto fue en 1912. Y nada, pues no funcionó, cayó contra el piso, cavó. O sea, dejó un hueco en el piso del golpe que llevó, o sea, cavó su propia tumba, literalmente. Y es la primera muerte captada con cámaras en directo, porque como estaba la prensa...
¿Y la has buscado en...?
Sí, está en Wikipedia, lo puede buscar la gente.
Sí, lo estoy viendo ahora mismo, sí.
Y
está en la foto del hombre antes de...
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Franz Reichelt.
¿Qué
burbo tenemos?
Franz, escrito con Z.
Si pones en la búsqueda en Google paracaídas 1912 Torre Eiffel, por ejemplo, es lo primero que te sale. 1912 Torre Eiffel.
Vale, sigue, perdona.
Pues seguimos ahora con Alexander Bogdanov, la transfusión letal, lo he titulado. Claro, es curioso porque este es un invento que ha salvado muchísimas vidas, que es la transfusión de sangre, pero se llevó la primera que lo probó. El hombre creía que podía rejuvenecer su cuerpo con transfusiones de sangre, se hizo hasta 10, en la 11ª creo que fue. Bueno, pues se metió sangre que estaba infectada o que no era compatible y murió por ello. Y ya vamos por el último. Eri, no te está gustando, por lo que sea. No,
que acabo de ver el vídeo.
Pero el vídeo, yo es que...
Cae bien, ¿eh?
Sí, sí.
Pero ¿por qué buscáis eso, tío? Es que...
Son morbosos, ¿eh?
Vaya trastazos.
No pienso...
No, cuidado, 57 metros. O sea...
Pero ¿cómo?
Siguiente.
Seguimos, venga.
57 metros de caída.
Vamos ya con el último... Sí, el primer piso de la Torre Eiffel. Vamos con el último de la lista que seleccioné, que es Henry Smolinski, que él quería inventar un coche volador. Hizo alguna prueba y funcionaba hasta cierto punto, había cosas que mejorar, y tanto que había que mejorar. En la última prueba de este ave Mizar, que así le iba a llamar fusionando un forpinto y unas alas de avión, su invento nada más despegar chocó contra un árbol y ahí quedó el pobre hombre.
Ese también es bueno,
que tiene una canción eso.
¿Sí?
El coche volador.
¡Qué malo!
Pues vamos a terminar la lista. Bueno, la lista, como digo, no voy a seguir contando con detalle más, pero la lista es muy extensa. Podríamos incluir aquí a Marie Curie, que ella descubrió el radio y el polonio y, bueno, murió por la exposición a la radiación de estos elementos. Horace Hanley, que murió en un submarino, que lo inventaba para la Guerra Civil Americana y se hundió. Y Thomas Andrews, ¿os suena Thomas Andrews?
No.
El ingeniero del Titanic.
Ah, sí, claro. Sí.
Claro, iba en el viaje.
Ahí iba adentro.
Sí, él iba adentro.
Él
sí.
Pensaba que era prácticamente insumergible y tanto creía en su invento que cuando estaban salvando a las personas,
y
él dijo, yo me quedo.
Se
quedó sin tabla.
Él no se puso ni el chaleco. De hecho, en la película se lo da a Rose, sí. para que se salve ella.
Y
él,
película,
él claro. se queda con su copita de coñac y dice, yo me hundo, yo pensaba que estoy en el sumergible, lo siento, caballeros, señoritas. Me hundo en el Titanic. ¡Bravo, Tomás Andrés!
¿Compraste la
quiero.
Tabla al final, Andrea, o no? ¿El cacho tabla o no?
No, me faltaban un par de euros.
Oye, yo no pillo el vídeo entero, ¿eh?
Sí, hombre.
Está en Wikipedia un minuto y algo.
Se ha quedado pillado.
Castañazo el hombre, pobrecito.
Sí, he visto que se tira, pero cortan la parte final.
Hombre, si la sangre no la enseñan, no, desde luego.
Pero es que hizo un agujero en el suelo, no rebota.
Aquí se tira.
No rebota.
Está asomado al quicio del primer piso de la Torre Eiffel.
Sí.
Se tira, se ve el vuelo y el chof.
Ah, sí.
Sí, claro.
Y luego se ve cómo lo sacan.
Y se ve que lo sacan... Parece...
Perdón.
Lo sacan y se ríe.
Parece que está... Que
el
está...
jefe se ríe Paco. También.
Parece que está con algo de vida cuando le sacan.
Vaya guardazo que se metió el hombre.
Sí, sí.
De vida, dice.
Sí, mira. Bueno, mira. O es el rigor mortis o viene medio consciente. Míralo.
Sí.
El señor...
Como el robot ayer.
Es que es como si está para tirarse otra vez. Una manta gorda y pensaba que eso iba a hacer un globito.
Pero hace risa eso.
Sí.
Ahí Caro le salió un poco mejor porque voló un rato, por lo menos.
Gracias, Raúl.
A ti.
Contestador automático de Pedro Martín. Y... ¿Qué pasa?
Contestador automático de Pedro Martín o de tiempo de juego. Son
consultorio
dos.
De Pedro Martín. Es que me ha encantado. Consultorio de Pedro Martín y cartas que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hola, Peter Martín.
Trucu, trucu. ¿Qué pasa, Titi?
Pues Pedrito tiene buenas ideas también,
no
invente este
nada.
Tipo.
No. Sí. A ver, la primera carta nos dice que este formato de la Champions le parece injusto en algún sentido. Por ejemplo, que si el 24, el que queda el último clasificado, elimina al 10, que tiene un recorrido más fácil y que debería, aunque elimina al 10, enfrentarse luego con el primero, el 1 o el 2. Yo estoy muy de acuerdo. Un oyente nos cuenta una historia que es curiosísima sobre esto que hablábamos el otro día de jugadores con gafas. Y habla de un jugador del Feyenoord que se llama Joep van Dale. Dice, en la final contra Estudiantes de la Plata de la Copa Intercontinental, marca un gol, luego lo más importante de su carrera, los Estudiantes eran como eran, año 70, y le quitaron las gafas y se las pisotearon y se las rompieron. Ya no volvió a hacer nada en todo el partido, pero con ese gol el Feyenoord fue campeón del mundo de clubes y luego también ganó una Copa de la UEFA. Pues muchas gracias por contárnoslo. Yo no, esta historia no la había oído. Un limón de la primera época, si se define, dice, son críticas, ¿eh? Y dice, si esta botella con mensaje que lanzo en la playa de tiempo de juego llegara a los ojos de Paco, sería feliz. Pues sí, claro que llega, ¿eh? Por supuesto que llega todo. Llegan también críticas para mí, para Poli, por el asunto árbitros y lo que dijo el otro día de los que se metían con el Madrid esta semana en el que Madrid se ha metido con los árbitros. Está todo recibido, ¿eh? Todo. Que hay que controlar a Fouto, dicen varios mensajes. Está la cosa para controlarle. Bueno, el marrón es para Juanma, que conmigo en tiempo de juego solo da información y muy buena. Consultorio de Pedro Martín. Para ser alguien tan exigente con el castellano, me acabo de dar cuenta de que Pedrito no tiene puesta la tilde de Martín en su cuenta de Twitter. Un saludo, gracias.
Soy Pedro Martín. Pues me da cuenta, es verdad, que no tiene la tilde puesta, pero si supiera cómo corregirlo lo haría, pero es que no tengo ni idea.
Luego te ayudo yo.
Sí.
Me parece mentira.
Hoy he preguntado a ChatGPT sobre el nivel de fiabilidad de los datos y estadísticas que nos ofrece Pedro Martín y su respuesta ha sido un rollo patatero que me tiene mareado. En términos generales, el nivel de credibilidad de las estadísticas de Pedro Martín es alto, especialmente cuando se comparan con las de otros analistas deportivos. Anda, mira qué bien. Y esta es la pregunta
soy
para
Cera de Chat, ¿no?
Sí, ChatGPT. Y esta es la pregunta para mi adorado don Pedro, para usted. ¿Cuál es la fiabilidad de la supuesta inteligencia de ChatGPT?
Pues yo le he hecho alguna pregunta para saber si le pillaba en cosas mías y la verdad es que no acertó ni una. Pero bueno, la inteligencia artificial, lo bueno y lo malo que tiene para nosotros es que va absorbiendo toda la información y al final va a saber más que nosotros.
Vale. O sea, de momento, habla mejor ChatGPT de Pedro que Pedro de ChatGPT.
Sí, correcto.
¿Se ha dado el caso de que en una temporada nunca se hayan enfrentado el primero contra el último por la fluctuación de posiciones?
Sí, en esta liga se ha enfrentado una vez, el Valladolid con el Madrid.
No, que alguna vez nunca se hayan enfrentado.
Claro, digo por eso, que esta vez solamente ha habido una. La temporada pasada no hubo ninguna.
Anda.
La temporada anterior hubo tres y la temporada anterior, la 21-22, tampoco hubo ninguna. O sea, que depende un poco
pasa de
la
posición.
Claro, sí, pasa de vez en cuando y luego a lo mejor en una temporada se te juntan varias.
Creo que Budimir es uno de los jugadores que más dobletes hace. ¿Es así? Aparte de Cristiano y Messi, claro.
Sí, bueno, Budimir lleva 14 dobletes en la Liga Española, 10 de ellos con Osasuna, pero claro, en comparación con jugadores que han metido muchos goles, pues tampoco es un número muy, muy significativo. Es significativo, por ejemplo, en la historia de Osasuna. Pero, por ejemplo, Griezmann lleva 35 partidos en los que ha marcado más de un gol en la Liga. O Aspas lleva 30. Así es que, bueno, pues está bien Budimir, pero no es una cosa excepcional.
Mira, dice Agustín que va a ir conduciendo hasta Lisboa 6 horas de coche cuando se produzca el consultorio. Pues buen viaje, pues Agustín. Pedro, aunque sé que lo harás de este siglo, te lo pregunto en global. Tú me respondes lo que te dé la gana. Tal como se hace en el Seis Naciones, ¿podrías contarnos cómo hubiera quedado una hipotética Liga Madrid disputada entre los equipos de la comunidad que estuviesen en primera atendiendo a los duelos directos?
¿Tú qué entiendes por eso?
Pues que juntes los cuatro equipos de Madrid, o cinco, que este año hay cinco. Sí. Pero claro, es que este año es distinto. Claro. Todavía no se ha terminado. Y
claro,
por eso es
que, claro, pues yo lo que he hecho es de sumar los puntos de todos los equipos entre ellos de Madrid. Y claro, pues en la historia de la Liga, el Madrid va primero, el Atlético de Madrid va segundo, el Rayo va tercero, el Getafe va cuarto y el Leganés quinto en la Liga entre ellos. En el siglo XXI, pues las posiciones son las mismas, solamente que el Getafe es tercero y el Rayo cuarto. Pero vamos.
Vale.
Yo creo que con eso vale.
Dos preguntas en torno a un mismo asunto. Jornada 9, Mallorca 2, Athletic 1. Jornada 22, Leganés 0, Rayo 1. En los medios de comunicación quedó constancia de que en el primer caso Gazzaniga atajó 3 penaltis. Y mientras que en el segundo la adjudican a Batalla 2 paradas de lanzamiento de 12 metros. Pero en ambos casos hubo un lanzamiento que se mandó a repetir. Por lo tanto, queda en la estadística particular de guardametas. ¿Puede ser que el argentino, el portero que más penaltis parara en un lapso de tiempo tan corto?
Luego, después de Gazzaniga, después de ese partido de los 3 penaltis parados contra el Atleti, paró uno en Europa. Pues no sé si es en Argentina, no sé qué. Pero vamos, en cualquier caso, los penaltis que se repiten solamente cuenta uno de los dos. Es cierto que Gazzaniga en ese partido paró 3 penaltis, pero son 2 penaltis más uno repetido, porque en el primero cometió una infracción, por eso se anula. Lo mismo que pasó con Batalla el otro día.
Es como un gol al blog. ¿El Villarreal ha vestido no de amarillo en algún partido? Sí, ayer, por ejemplo. Ah, dice, sí, excepto no, si se enfrenta a Las Palmas, Cádiz o Dortmund.
Claro, ha habido este año un partido excepcional por los acontecimientos que sucedieron en la Comunidad Valenciana, en el que el Villarreal vistió de negro en casa frente al Alavés en homenaje a las víctimas. Pero claro, el Villarreal tiene un color tan diferencial sobre los demás que lo utiliza muy poco los demás.
Pregunta para Pedro, ¿hay algún caso en el que un equipo ganase la Copa del Rey y se clasificase a una competición europea pero hubiese descendido?
No, en España no ha sucedido ningún caso. El único equipo que militando en segunda división jugó competición europea fue el Castilla en la temporada 80-81, porque fue finalista de Copa en el año 80 y jugó como finalista de Copa la Recopa. Pero no hay ningún caso de que un equipo se clasifique para competiciones europeas a través de la Copa y descienda a segunda.
Yo creo que en Recopa sí ha habido ganadores de Copa, no digo de España, ¿eh?
Sí, no, claro, muchos. Por ejemplo, en Inglaterra el West Ham tiene 3 o 4 participaciones en la Recopa como campeón de Copa, sí.
Entre las dos últimas campañas de la línea defensiva del Betis, contando laterales, solo han anotado Petzela y Bartra. Quería saber si es algo muy frecuente y qué equipos tienen esas cifras similares.
Pues mira, he encontrado uno a voleo, así que yo sabía que los defensas marcaban pocos. En la Real Sociedad solamente dos defensas que han marcado goles en las dos últimas ligas. Uno de ellos ya no está, que es Lenormand, y el otro es Pacheco. Entonces, es cierto que los defensas del Betis no marcan muchos goles, pero tampoco es tan raro.
Y la última es curiosa. ¿Cuántos goles tiene registrados en la historia de Primera División de cabeza desde fuera del área?
Sí, en este siglo XXI hay 5 goles de cabeza en Primera División con remates desde fuera del área. Por ejemplo, en la Liga de Campeones hay 3. O sea que es raro. Y luego decía el oyente...
Recuérdame alguno, es que ahora mismo no recuerdo ninguno.
Pues mira, hace poco Rafinha marcó contra el Benfica un gol de cabeza. ¿Te acuerdas que sacó el portero?
Ah, vale.
Y le pegó en la cabeza. Eso, claro, casi todos los goles son goles raros. Porque no, un remate de cabeza limpio en un remate como Dios manda de fuera del área es casi imposible.
Nadie lo intenta, claro.
Claro, entonces pues son como el gol de Rafinha o algún jugador que le mandan una pelota desde su defensa y llega antes que el portero, que sale del área y la toca fuera. Son todos goles un poco raros. Y habla el oyente del gol de Marcelino contra la URSS en la Eurocopa del 64, y el gol de Marcelino fue de cabeza, pero dentro del área y bastante dentro del área. O sea, como desde más o menos desde el punto de penalti. Pero claro, remates así desde fuera del área es muy complicado.
Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín, y cualquier cosa que nos quieran preguntar a nosotros, ya lo saben, en tiempodejuego@cope.es. Son menos 5.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. ¿Te gustará a ti y a tu interior? Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Que se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador, pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escríbenos en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram, tiempo de juego COPE, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hola a todos, soy Mourinho, defensa artificial top de la Alavés. Escuchen nuestros partidos fantásticos en la COPE. Es simple. Un saludo de The Special One, Aupa a la vez y a la Madrid.
Hola a todos, aquí Bordalás, padre del Tiki Taka y del Yogo Bonito. Disfruta de los partidos del Geta en tiempo de juego. ¡Viva el panenquismo y los gambeteros! ¡Esto es fútbol, papá!
Esta producción del Whopper está hecha con inteligencia artificial, porque el Mourinho de él a la vez no habla así. El partido se va a televisar en Movistar, así que las opciones de audio en A2 pone COPE, con lo cual te lleva a la vez la imagen y el sonido de nuestra narración con Dani Blánquez y Roberto Arrillaga y de los comentarios de Javi Casquero. Hola Casquero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mete hasta 6 defensas hoy, ¿eh?
¿6 defensas? Sí. A mí lo que más sorprende es que mete a los 3 nuevos fichajes al 11,
sí,
titular.
Sí, los vuelvo. Bueno, Juanmi evidentemente sí. Lo quería. Pero
Bernat y Terras.
Milla no está bien y dobla laterales.
Bueno, ahí tengo duda, ¿eh? Yo creo que puede poner también a Iglesias y Terras por derecha y Gené Arambarri en medio. Arriba Uche
vale.
Y doblar lateral en izquierda con Bernat y Rico. Rico lateral y Bernat por delante.
Tú le conoces mejor, ahora luego vamos a saber. ¿Los aplausos para quién son, perdón?
Para una pancarta que ha sacado tanto el Getafe como el Deportivo a la vez. Euchi Kirian, fuerza Kirian, para mostrar el apoyo a Kirian Rodríguez.
¡Ah, qué bien! Oye, qué bien, muy bien, muy bien. Pues es el primer club que veo que lo hace. Igual lo han hecho otros y les pido disculpas, pero muy bien, el Deportivo a la vez. Está Pauli Rincón, hola Pauli.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Hola, monstruo. How are you?
Very well, thank you, and you?
Bien. Y está Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
Hola, Paco. Buenas tardes a todo el mundo.
Hola, es decir, que tenemos conexión con Salabor y sí. Con el terreno de juego. Un día el canario tenía que estar abajo y el de abajo tenía que estar arriba. A ver qué tal se les daban. Un día lo vamos a cambiar.
Yo me gustaría preguntarle, ya que está aquí, es porque ayer se puso el audio del Madrid nada más terminar el partido y el del día del Español todavía no han querido darlo.
Porque bueno, hola, buenas tardes, Ofil
Rodríguez. Hola, buenas tardes.
Aquí la guarnición de Solomillo.
¿Eres Melero López?
Soy Melero López por el acento de los notras.
Eso es.
Y el otro día no pudimos poner el audio porque se nos olvidó grabar.
Ah, vale.
Buenísimo. No le dimos al play.
Buenísimo.
El secreto de todo es que no lo grabamos.
Claro, con razón no lo podéis dar, aunque lo pida el juzgado, ¿eh? Aunque lo pida el juzgado tampoco, ¿eh?
Y abajo está Díaz de Mera. Hola, Díaz de Mera.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Paco. Aquí en Vitoria, en una semana en la que da gusto arbitrar.
¿Por qué?
La buena gente, es para nosotros una semana en el balneario. Es maravilloso.